Buenas tardes y bienvenidos a la última conferencia del ciclo sobre la felicidad en tiempos de crisis. Ha sido un ciclo muy numeroso, les agradecemos que hayan tenido a bien acompañarnos a lo largo de estas 6 conferencias y les pedimos disculpas por las molestias ocasionadas, por la falta de sitio y porque en ocasiones algunos pues, han tenido que quedarse fuera. Lo sentimos mucho. Creo que hoy terminamos con un broche de oro, con la presencia de Polo Vallejo, que es etnomusicólogo y compositor. Él ha realizado diversos viajes por numerosos países de africanos, pero se ha concentrado sobre todo en Tanzania, donde ha realizado un trabajo sobre la música de los Wagogo que ha publicado, que además ha constituido el cuerpo de su tesis doctoral, que obtuvo premio extraordinario y que ha sido dirigida por la también musicóloga Victoria Eli. En la actualidad, además, trabaja sobre la polifonía del Cáucaso con el profesor Shimha Aaron, también uno de los más reconocidos etnomusicólogos. Como compositor, Polo Vallejo refleja en sus obras su herencia occidental y la influencia que la investigación de estas músicas tradicionales ha tenido en él. Además, considera que la educación, la investigación y la creación no son compartimentos estancos, sino que constituyen una realidad única y así lo aborda siempre en sus conferencias, cursos y seminarios que imparte en entidades e instituciones de todo el mundo. Muchísimas gracias por acompañarnos esta tarde. Después de la conferencia, que estoy seguro tendrá algunas sorpresas, como dice el título, tendremos ocasión de entablar un coloquio. Muchísimas gracias.
Bueno, buenas tardes. Uy, voy a hablar aquí, tengo el micrófono aquí. Buenas tardes, muchas gracias por la introducción tan generosa y por la invitación de la Fundación Botín para que viniera a impartir una conferencia. Al hilo del título y de la convocatoria, que también está relacionado con un máster de formación que tiene que ver con las emociones en general, el efecto de las emociones en la felicidad, me encargaron que viniera a contar cosas que estén vinculadas con la música, que es mi campo, ¿no? Claro, hablar de las emociones y de la formación, de todo lo que supone la música, el papel que cumple la música, es muy complicado. Yo no estoy habituado a dar conferencias de ese tipo, entonces me pregunté qué hacía, qué digo, y entonces pues, pensé que lo mejor era realizar una sesión como lo que tengo más costumbre de hacer, que son las sesiones didácticas. Yo enseño, también estoy vinculado a la enseñanza, y entonces, como ha comentado Isabel, pues vinculo y canalizo todo lo que hago en los trabajos experimentales que hago y los aplico en el campo de la educación y en el de la creación también. Creo, en cualquier caso, lo ha comentado ella, yo tengo así un espíritu más renacentista que está todo en simbiosis, que hay muchos puntos de interacción donde las disciplinas, por llamarlo de una manera, se encuentran unas con otras y que es difícil de separarlas. Por eso las reflexiones que puedo hacer hoy vienen, están propiciadas por mi experiencia, mi trabajo experimental, más que nada. Llevo viajando a África desde hace 27 años, he hecho trabajos en el terreno de descripción, sobre todo después de pasar años en la parte del oeste de África, sobre todo ahora en África del Este, en un pequeño poblado del corazón de Tanzania que se llama Nzali, y allí he hecho todo mi trabajo de descripción, sobre todo del patrimonio musical de un grupo que se llama Wagogo y de su sistemática musical, cómo conciben y construyen la música. Ahora, efectivamente, estoy en el Cáucaso también compartiendo trabajos de investigación. El Cáucaso, que está en la parte más profunda de Europa. Ahora, lo bueno que tienen, cómo han cambiado las cosas, es que uno se puede desplazar a cualquier lugar. Pero recuerdo de pequeño una greguería, que es un pensamiento, así que está un poco compartiendo entre la metáfora y la reflexión de Ramón Gómez de la Serna, que decía, yo me identifiqué inmediatamente cuando lo leí, de adolescente, decía que no hay viaje más apasionante que el del dedo sobre el mapa. Entonces, eso lo he practicado hasta que pude ir a África. Desde entonces no he parado de viajar. Ha sido siempre mi destino. Al final del todo de esta experiencia va a estar encaminado a lo que voy a mostrar hoy, al trabajo que realicé con un grupo de adolescentes de un instituto de la periferia de Madrid con quienes nos involucramos en un proyecto que no fue tal cual empezar a ensayar las cosas porque sí, sino que todo tuvo un camino. En ese camino pues veremos estas relaciones que hay entre unas cosas y otras. Entonces, pues bueno, yo lo que voy a hacer pues es eso, es como una clase más. Y las clases a veces, el factor sorpresa interviene, la sorpresa tiene muchas maneras de ser entendido, no es todo así, como que algo nos sorprenda, sino que puede ser un proceso lento en el que uno poco a poco va descubriendo esa emoción que todos tenemos de alguna manera dormida y que las artes tienen ese poder, el evocar y el despertarnos estas capacidades, ¿no? Entonces, la clase de hoy comienza como comienzan los cuentos, que tienen este poder. Yo estoy especialmente interesado en la literatura oral, porque los cuentos ocupan un espacio que ni los educadores ni los padres llegan a ocupar y que forjan de alguna manera este interior que desde niños todos tenemos y que depende casi de nosotros mismos. Por eso esta historia dice: Érase una vez. ¡Qué sorpresa! ¿Qué será? ¿Qué forma tendrá? ¿Fuera? corazón. Con aceite se fríe. Con pan se come. ¿Quién lo pone? ¿Quién lo pone? La gallina, está claro. No sé si conocen la música. Esto es como los acertijos, alguno lo conocerá, no importa, es lo de menos. Y ahora les voy a mostrar la imagen del compositor, quizás lo reconozcan. Vaya, parece que se ha descolocado todo. No sé si uno sería capaz de volver a reestructurar esta figura y probablemente fuera reconocido. Eso sí, es un compositor cuya música revela verdaderamente la capacidad que tenía para crear un lenguaje que está plagado de todo tipo de gestos que nos producen emociones muy diversas. Era un compositor también que tenía recuerdos desde niño de todo aquello que le producía inquietud, sorpresa, miedo, y tenía cierta obsesión con las escaleras, porque lo típico de las casas, que había un lugar, una habitación a la cual no se podía acercar, y llegaba por las escaleras bajando y las volvía a subir en cuanto había algún rumor en la escalera. Y todo eso lo reflejaba en su música. A veces lo que parecía que era una tontería luego entraba a formar parte de su propio lenguaje musical. Ay, mejor. Decía él, por ejemplo: voy bajando, subo la escalera y voy bajando aquí. Voy bajando, subo la escalera y voy bajando aquí. En todos los conciertos en los que he estado involucrado, así con público, con niños, con mayores, me he dado cuenta que todos tenemos el potencial de cantar bien. Y entonces, en unos lugares más que en otro, aquí, yo sé que en Cantabria se canta fenomenal, no hace falta toser. Es muy fácil, porque el que no quiera cantar, escucha y disfruta con la escucha. Esto se trata simplemente de mimetizarse con estas cosas. Yo digo: voy bajando, subo la escalera y voy bajando aquí. Esa parte corresponde al público. Subo la escalera y voy bajando aquí. Los que quieran escuchar al principio, que escuchen. Los demás cantamos. Yo digo: voy bajando, subo la escalera y voy bajando. Voy bajando, subo la escalera y voy bajando aquí. Una cosa sencilla, ¿no? Sencillísima. Lo podemos hacer la mitad de suave todavía, de cómo lo hemos hecho. Casi uno canta para sí mismo y las voces se empastan en la atmósfera. Voy bajando, subo la escalera y voy bajando aquí. ¿Ah? Suficiente. Con eso uno puede hacer mucha, mucha música. Y por eso este texto dice: a veces la propia música parece que habla. Estos son trabajos de imaginación que en clase, cuando escuchamos una música, tratamos de ponerle un texto. Un texto que sea coherente consigo mismo, pero que respete los aspectos, por ejemplo, rítmicos de la articulación de la propia música y que tenga que ver con la historia y que tenga que ver también con las palabras, con el contenido semántico. Y entonces la parte de arriba podría ser: si no quieres despertar a quien quiere descansar, de puntillas has de andar y no respirar. Y luego, bis, otra vez pianísimo. Si no quieres despertar a quien quiere descansar, de puntillas has de andar y solo escuchar. El mismo compositor de antes lo refleja en la música con una sutileza extraordinaria. Y nosotros tenemos que estar prevenidos, yo daré el aviso, para hacerlo como si estuviéramos con una orquesta sinfónica. La parte de voy bajando, subo la escalera y voy bajando. Que era, repito, repasamos, que era esto que decía. Voy bajando, subo la escalera y voy bajando aquí. Suficiente. Entonces, pues vamos a oír esta música y seguiremos el texto de arriba la segunda vez y la resolución. Ah, era él. Su música. Quiere descansar de puntillas hasta andar y no respirar. Bueno, la mitad es suave. Y hay que escuchar el sonido final que es muy sutil. Bajando, subo la escalera y voy bajando aquí. Así se puede subir un poco el volumen. Yo voy bajando. ¿Nos va a dar otro susto? Una manifiesta economía de medios que le permite hacer todo esto que hace. Y ahora interviene el coro. Yo voy bajando. Este compositor hace lo que uno le pida. Le voy a decir que toque ahora todo en modo menor, así un poco. Oh, no sabe hacer. Por si no ha quedado claro. Ahora con algo de agitación. Que lo haga de cuatro en cuatro. Tiki, 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 tiki. A ver si puede. Muy bien. Con variación. Thank you. nuestro turno. Voy bajando. Voy bajando. Ajá. Y ahora voy a pedir que haga una variación de 6 en 6. Pa 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 pa. 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1. Y ahora va a hacer un final así, solemne, con cierto gesto. Al final, pero no lo era. Le voy a decir que se emocione un poco y que muestre la sutileza de su sentir. Bueno, ya tenemos el material de base. ¿Saben a qué compositor se refiere estas músicas? Era el mismo autor de la primera sinfonía, La gallina, que está reflejando constantemente estos aspectos que imitan de alguna manera al animal. Y esta otra sinfonía es el andante de la sinfonía La sorpresa, efectivamente. Este toque del inicio, para llamar la atención, era una característica que reflejaba la manera de entender la música y de involucrarse con ella de Joseph Haydn, el padre de la sinfonía, maestro de Mozart, y entonces lo que hacía él, entre otras cosas, era despertar al público en los conciertos, ¿no? Le gustaba que se durmiera y a veces se ponía incluso en los platos para poder hacer gestos de este tipo. Claro, tenía un humor extraordinario y lo refleja constantemente en la música. Es capaz de pasar de un ambiente a otro y darle una gran cohesión al conjunto. Bueno, estos son los conciertos didácticos del Teatro Real, con público y también con niños, se dedicaban a cantar estas cosas. Los materiales provienen de trabajos con adolescentes, trabajos de música, y nos encargamos de encontrar su imagen, que antes estaba desestructurada. El motivo de esa desestructuración, que fue un error, produjo todo lo que va a venir a continuación. Todo lo que se llama, de una manera así reconocida, serendipity, es una palabra inglesa que comenta o refleja el error, la importancia del error, ¿no? Del afortunado error en ciencia, cuando a partir de un despiste se descubren otras cosas, ¿no? Pues por el hecho de desestructurar la cara de Haydn para jugar con el mosaico y luego reconstruir las piezas, nos llevó a donde nos llevó. En el concierto nosotros le preguntábamos al final, le mirábamos a los ojos y le preguntábamos, ¿te gustó el concierto, Joseph? Eso fue todo realizado con los PowerPoint primeros por los alumnos, está bastante bien y aquí tenemos su firma. Entonces el concierto que hablaba reflejaba este humor en la música, y los procedimientos que utiliza un compositor para pasar de un estado a otro, para crear emociones diversas. Nosotros le pusimos un nombre al concierto, donde se ejecutaban fragmentos de sinfonías diferentes de él, y el concierto se llamó... ¡Ay, no! Hay mundo en el RH. Me parece que esto es de un congreso de hematología que he estado ahora. Ah, no, la verdad es que... Ah, claro. Hay mundo en el RH, es el humor en Haydn. Ah, son las palabras las mismas que combinándolas de otra manera, pues producen estas frases. Y esto se llama, en lingüística, se llama anagrama. Anagrama, que es utilizar las mismas palabras en otra, con otra composición para que no sobre ni falte ninguna y nos cuenten cosas que son muy diversas, pero que sean, tienen connotaciones que depende. Uno, a lo mejor, de una palabra puede encontrar tantas otras, ¿no? Entonces empezamos a descubrir con los alumnos el potencial que tienen las palabras para cambiar de aspecto. Y, por ejemplo, nos fijamos en los instrumentos de la orquesta, ¿no? Empezamos por las familias. Entonces nos dimos cuenta, trabajando todos, era una decisión unánime. Cuando encontrábamos un anagrama de una palabra, era unánime que nos quedásemos con ella o con una frase. Entonces, cuerda, la palabra cuerda de los instrumentos de cuerda, es anagrama de educar. Está colocado en otra posición, está claro, ¿no? Bueno, a veces no es tan fácil. Por ejemplo, la palabra, el grupo viento-madera, es un anagrama, combinándolas de otra forma, de amado vientre. Estos son los propios alumnos quienes llegaron a encontrar esa palabra. Por ejemplo, viento-metal es anagrama de timón veleta. Percusión es anagrama de cisne puro. Los acentos no intervienen, porque si no condicionarían demasiado a la palabra resultante. Pero no hay ninguna palabra que no esté combinada, ninguna letra que no esté combinada aquí, que no aparezca aquí. Y viceversa, lo cual dificulta el encontrar verdaderamente algo que tenga este sentido. Nosotros seguíamos con los instrumentos de percusión y entonces pues el nombre de las notas, do, re, mi, fa, sol, la, si, do, es anagrama, entre otras cosas que saldrán, de asimilador del foso. Parece, cuanto más estrambótica sea la respuesta, a veces si tiene sentido, porque asimilador del foso todos pensamos que era el foso de orquesta y el asimilador no sabemos qué profesión es, pero bueno, parece que funcionaba y sobre todo que nos gustó. Luego, piano, este es más fácil. Piano es anagrama de no pía. Y director de orquesta, encontramos uno que nos encantó y es dar discreto retoque. Y por último, presentador, el que presenta, es anagrama de no despertar. Bueno, a partir de este punto empezamos a ver la propiedad que tenía en la música y descubrimos, porque se trata de descubrir y sorprenderse, que hay patrimonios musicales, lenguajes musicales de pueblos que son lejanos geográficamente y antagónicos, de culturas que no sabemos casi nada de ellos, que utilizan esta propiedad, la conmutación entre los sonidos que forman sus escalas, las tipologías de escala, y construyen un lenguaje musical donde parece que es siempre lo mismo, pero está cambiado de aspecto. Es con esta manifiesta economía de medios que Joseph Haydn hace exactamente lo mismo. Al análisis de una partitura de Haydn, por ejemplo, uno se da cuenta de los grandes compositores. Véase Beethoven con la famosa quinta sinfonía, ta-ta-ta-tan, ta-ta-ta-tan, que todo el primer movimiento no sale de este gesto que es pa-pa-pa-pam, pa-pa-pa-pam, invirtiendo la dirección de la melodía, vaya a un sitio o hacia otro, ¿no? Es verdaderamente, solamente un genio puede hacer algo así. Si a alguien le dieran dos sonidos, tome usted estos dos sonidos, ta-tan, y hago una sinfonía. Yo, ¿cómo voy a hacer una sinfonía con eso? Beethoven, ya lo creo, hizo con ella todo lo que demostró. Pues esto es una audición para que escuchemos músicas de más allá, de cuatro sonidos, a veces un quinto, porque están utilizando la voz de falsete, que cantan los bosquimanos, Yuan-si, que habitan entre Namibia y Botsuana, en el sur de África. Y es un canto que se llama La Miel. Es una joven, una mujer, que se va paseando por el poblado en momentos donde ya han acabado toda la jornada y para moderar las emociones de todo el esfuerzo diario y para ir a reunirse con otras mujeres, pues va cantando entre uno y otro lugar este canto, que parece que es de una libertad, porque todo es imprevisible lo que está pasando, pero está construido con un rigor arquitectónico extraordinario. al análisis de estas músicas, quienes trabajamos en el terreno, uno corrobora verdaderamente la teoría implícita que hay en músicas de tradición oral, que no necesariamente tiene que ser reflejado por escrito como la música occidental. Bueno, aquí hay un ejemplo. Etcétera, etcétera, etcétera. Son músicas que no tienen ni principio ni final formal porque responden a un sentido estricto y profundo de la función que tiene la música en África. Ella va desplazándose y cuando uno le pregunta ¿cuándo acaba esta canción? Puede encontrarse con una respuesta que es tan contundente como acaba cuando llego. Es lo que representa esta función, ¿no? Son maneras de concebir la música, las estructuras musicales, la formalidad de otra manera que es tan estricta como puede ser la nuestra, la de empezar y finalizar en un punto determinado. Es la música que aparece, está basada en principios de repetición con variación perpetua y que no son fáciles de determinar, pero son los mismos elementos que están haciendo este juego de conmutación como las palabras que hemos visto, como cuerda, educar, que cambia el interior y cambia el sentido de la palabra. Otra muy diferente, estos son trabajos, grabaciones que he hecho en el terreno, en el Cáucaso, en Georgia, en la región de Euroasia, toda la parte sur de Rusia, donde normalmente siempre nos llegan estas noticias, que es lo que tienen los medios, ¿no? Que nos hablan de las catástrofes y de toda la realidad deformada muchas veces de sociedades y nunca nos hablan de sus músicas. Georgia está en el núcleo de una civilización a la que pertenece nuestra cultura también, la civilización bizantina, y mantienen unos cantos religiosos que son verdaderamente un gran tesoro. En todos los sentidos, ¿no? Por su riqueza, por su complejidad y por su variedad. Esto es una música, es un canto histórico, donde utilizan, lo pongo porque este uso de la voz, de lo que se llama el yodel, que es el cambio de falsete, nosotros pensamos siempre que es patrimonio del Tirol, ¿no? De las músicas de tiroleses, y sin embargo lo cantan en muchos otros lugares, ¿no? A veces el entrar en contacto con músicas de tradición oral de estos pueblos que son lejanos a los nuestros nos enseña sobre todo que nosotros no tenemos el tributo de ciertos aspectos que pensamos que son de Occidente, para nada. Tenemos unos, por supuesto, Haydn nos lo ha mostrado, pero luego hay otros que se lleva haciendo desde tiempos inmemoriales. Estos son músicas, una música histórica, que habla de un personaje, ¿no? En los momentos en los que Georgia, que es un país que ha estado históricamente invadido por todos los reinos que lo rodean, y desde los imperios otomano, árabe, romano, eslavos, etcétera, mongoles, es un país que conoce la independencia de hace muy poco tiempo y tienen estas músicas, ¿no? Ahí estamos en el terreno haciendo un trabajo de descripción musical. Y utiliza este yodel también, pero con otro lenguaje.
Oh,
cortado así de golpe. Quería haber hecho esto. Bueno, son músicas de Georgia que sorprenden mucho. Esta es la polifonía profana y luego hay una polifonía religiosa ligado al cristianismo ortodoxo, que es de una belleza, vamos, verdaderamente sobrecogedora, ¿no? Y se mantiene tal cual, así son músicas que están vigentes. Bueno, yo sigo en el camino de las experiencias con este grupo de adolescentes que empezamos a descubrir es la propiedad que tiene la música, ¿no? De poder entrar en interacción con otras áreas del conocimiento. Esto es algo que parece que no se entiende muy bien. La música ayuda al pensamiento racional y emocional de una manera que sirve siempre para todas el resto de las áreas como matemáticas, físicas, para entender aspectos que tengan que ver con las proporciones, con los razonamientos lógicos, etc. Parece que solamente se ve esta parte artística, pero el uso de la música y la enseñanza de la música es pragmática a muchos niveles. Por eso ellos, los alumnos, empezaron a interesar por los rudimentos del lenguaje y sobre todo por toda esta trama oculta que se ha trabajado en literatura siempre de poder encontrar, ir más allá de lo que dicen las propias palabras y encontrar maneras de manifestarse en la lengua y sobre todo ver las concomitancias que existen, la relación tan estrecha entre música y lenguaje, que la hay. Desde el plano técnico, la música tiene unas alturas, igual que las alturas que tiene la lengua, especialmente las lenguas tonales, tiene elementos de la forma, la morfología en la lengua y elementos que organizan, que hacen que se construya una sintaxis para decir una cosa de una forma o de otra. Y es una modalidad de encadenamiento de elementos como lo tiene también la música. Y aspectos que tienen que ver, que son paralelismos que los propios alumnos encontraban. Y uno de ellos, que fue así muy divertido, porque empezamos a construir a partir de un poema, que son los poemas con eco, algo que en la música se produce de forma, sobre todo en el barroco, de forma muy, muy común, cuando unos instrumentos dicen algo y la última frase es reflejada exactamente por otros instrumentos a modo de eco. Entonces hay unos poemas con eco, uno de ellos que dice así. Entonces hay que contestar la última parte de la frase. Dice, es un poema provisto anónimo, aunque había en unas fuentes donde se ha podido ver, pero no es muy claro, que pertenece a Lope de Vega, no sé exactamente, pero dice, pregunta así, ¿quién causa tu pena amarga? ¿Quién motiva tu querella? Ella, ¿no? Repito, ¿quién causa tu pena amarga? ¿Quién motiva tu querella? Ella, ¿quién es? Di su nombre, la curiosidad me irrita. Rita, dulce nombre, dime, ¿la adoras con frenesí? Entonces, ¿qué te falta, amigo mío, para que enjugues tu lloro? Oro, yo no puedo dártelo. Para calmar tu impaciencia, paciencia. Para calmar tu impaciencia, paciencia. ¿Quieres que te dé un consejo, en cambio, que te convenga? Dedícate a trabajar y a economizar también. Sé honrado, que la honradez muy buenas cosas consigue. Trabajando tendrás oro y cesarán tus desgracias. Gracias. De nada. Bien. Bueno, pues esto en música tiene el mismo efecto cuando uno puede tocar a lo mejor. Sería la la la. Lo último que yo hago. La 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 la. La 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 la. Sería la última. La 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 la. Bueno, ejemplos como estos donde uno puede estar proponiendo cosas y se va contestando al final. Y de aquí, irremediablemente, nos acercamos al mundo fascinante de los palíndromos. Los palíndromos escritos y todo lo que tiene que ver en realidad con la simetría. Yo les encargué que observaran todo lo que, o sea, el fenómeno de la simetría en donde fuera, ¿no? Entonces nos dimos cuenta que casi todo es simétrico, verdaderamente. Las butacas son simétricas, toda construcción es normalmente por principio simétrica, salvo excepciones. Y luego hay tipos de asimetría que remiten a otra simetría oculta y viceversa. Entonces, pues bueno, a través de este autor, Maurits Cornelis Escher, que es como se le conoce sobre todo, parece ser, muchos se identificaron inmediatamente porque parece ser que no era buen estudiante, pero era un genio. Y claro, él hacía lo que le inquietaba verdaderamente y resolvió aspectos que tenían que ver con lo científico, con la resolución de planos para personas que estaban estudiando todos esos aspectos de la simetría desde otro ángulo pues más formal, ¿no? Y este dibujo ya, pues que son las manos dibujándose, lo demuestra. Pero nosotros seguimos por el plano del lenguaje. Y entonces, bueno, era una parodia en la cual tratábamos de buscar palíndromos que estaban ya realizados. La lengua española es de una riqueza extraordinaria para la construcción de palíndromos. Un palíndromo, para quien no le suene, es una palabra o una frase que se lee igual de izquierda a derecha que de derecha a izquierda, o sea, capicúa. Es como 5-2-2-5, eso es un palíndromo numérico. O, por ejemplo, Ana es palíndromo de Ana. Y oso, y R. Entonces, se lee igual de un lado a otro. Y, por ejemplo, somos. Hay una palabra en castellano, la verdad es que da mucho de sí, porque creo que es de las palabras más largas en una sola palabra, es un palíndromo, y es reconocer, que se lee igual de izquierda a derecha y de derecha a izquierda. Entonces, nos inventamos una historia en la cual preguntábamos cuáles son los personajes que, según la Génesis, la Biblia, fueron los primeros que poblaron la Tierra. Adán y Eva, ¿no? Eso dice las Escrituras. Entonces, pues, nosotros preguntábamos, ¿y en qué lengua se comunicaron Adán y Eva? Pues se comunicaron en inglés, ¿no? Por eso es la lengua que más se habla, ¿no? El inglés, porque si no, no se entiende. Y entonces, ¿qué le dijo? Fue lo que ocurrió, esto del árbol, bueno, lo podríamos mantener, pero fue Adán quien se presentó a Eva, que estaba allí tranquilamente cogiendo manzanas. Esto es todo invención pura, es la imaginación por la imaginación. Y le dijo en inglés a Eva, le dijo en inglés, Madam, I am Adam. Que se lee exactamente igual, Madam, I am Adam, que Madam, I am Adam. Aquí el apóstrofe no importa, lo que importa es verdaderamente que todas las letras coinciden rigurosamente. Esto es la parte que tiene de semejanza la música, la construcción musical con la construcción lingüística. Porque Bach y tantos otros hacían lo mismo. Rigurosamente uno no puede estar dejando flecos sin resolver. Es como en ciencia. No se pueden dar pasos en estudios de biología si no se ha corroborado el anterior. Porque si no, o en química no va a funcionar nada. Bueno, al hilo de la historia. Entonces, parece ser que Eva no se dio por aludida, siguió ahí a lo suyo, y entonces Adán, en inglés todavía, le insistió y le dijo, Madam, in Eden I am Adam, que es, señora, en el paraíso yo soy Adán. Eso, Madam, in Eden I am Adam. Se sigue leyendo desde allí hacia aquí también, exactamente igual. Entonces a esto pues parece ser que Eva se dio la vuelta y le dijo ya en castellano, sé verla al revés. Sé verla al revés es un palíndromo estricto, porque coinciden los acentos, que es raro encontrar verdaderamente un palíndromo donde los acentos coincidan. Entonces, sé verla al revés, se lee también, sé verla al revés. Bueno, esto le dijo con esta inteligencia de Eva, pues claro, le dio mucha rabia a Adán, que se puso así como a hacer estos murmullos, y ella encima le dijo, amigo, no gima. Que es otro palíndromo, amigo no gima, amigo no gima. Bueno, entonces ahí empezó, él se dio cuenta que tenía que recapacitar y se dijo a sí mismo, amad a la dama. Entonces, amad a la dama y pensó, a ver, ¿qué le puedo decir? Así, le tenía que decir un palíndromo. Y como, claro, Adán era un poco torpe, pues le dijo el que se le pasó por la cabeza, el primero. Funciona con palíndromo, pero es un poco torpe. Quizás le cayó simpático a Eva. Es lo que todos, de alguna manera, nos seguimos inventando en clase. Entonces, Adán se acercó y le dijo, azul, rémora, faro, merluza. Azul, rémora, faro, merluza. Azul, rémora, Alfaro Merluza. Y entonces ella pensó, Adán no calla con nada. Nada, lo tenía muy, muy claro. Y claro, Adán se dio cuenta que no podía ser tan superficial. Y entonces pues empezó a trabajarse toda esta cuestión de decirle algo poético, algo que fuera trascendente de alguna manera, y le soltó aquello que dice, ¿somos o no somos? A lo que Eva le contestó, se va la vida, ¿la ves? Se va la... Ah, no, ah, bueno. Aquí hay algo, aquí pasa algo. Eso, no es del todo un palíndromo. Esto es para pillar, este tiene gazapo. Se va la vida, ¿la ves? Al contrario, dice, se va la diva, que es muy curioso, ¿la ves? O sea, que tiene doble sentido toda esta frase. Bueno, esto de la construcción de palíndromos, como he dicho antes, es un ejercicio musical. Recuerdo en los periodos de formación en el conservatorio de contrapunto y fuga que había que encontrar un motivo, un contramotivo, que funcionara de tal manera que fueran lo suficientemente independientes para que se diferenciaran como tal, pero que uno, sobre todo el contramotivo, reforzara al motivo. Bach es la escuela. Y verdaderamente, en esa búsqueda del motivo y el contramotivo, cuando dependía de uno, era un procedimiento, una técnica de elaboración de un material que se tenían que desechar las cosas que no valieran, ¿no? Y claro, cuando tienen un componente semántico que tiene que significar algo, es muy complicado, pero cuando sale es de una satisfacción enorme. Yo me tiré un verano entero para hacer este palíndromo. Tiene miga el palíndromo, pero al final cuando lo conseguí creí que no lo había... que lo tuve que repasar muchas veces para que no me pasara lo de vida y diva. Y dice así, he oído atorada, rimad, ¿acaso vale verso, oda, fado, os revela vos a cada mirada rota odio, ¿eh? He oído atorada, mirad, digo rimad, perdón, rimad. ¿Acaso vale verso, oda, fado, os revela vos a cada mirada rota odio, ¿eh? Yo creo que era la primera vez en mi vida que escribía E, porque nunca uno lo dice E, pero se escribe E de esta forma, ¿no? Bueno, pues esto fue la construcción del palíndromo. Otros en medio de este o antes que este hay otros que son de lo más normales. Y esto en una de las alumnas adolescentes, claro, yo les decía, quien sea capaz de construir un palíndromo, hacerlo, traerlo, ¿no? Los adolescentes son sorprendentes. Es una etapa de la vida por la cual hemos pasado todos que está bastante estigmatizada. Y este potencial que tienen expresivo, emocional, lo manifiestan de maneras que suelen ser muy diferentes a las que nosotros hacemos, por supuesto, y esperamos. Sin embargo, en la trama oculta de estos trabajos hay siempre un contenido que tiene que ver con lo poético, con lo emocional, etcétera, donde cada uno manifiesta sus capacidades. Y una de las chicas del grupo hizo este palíndromo hermosísimo, que dice, eres luz, alegre vergel, azul seré. Me parece una belleza tremenda, ¿no? Bueno, todo esto siguió provocando que observáramos todo lo que tuviera que ver con la simetría, con los palíndromos, y ellos iban trayendo cosas. Y entonces descubrieron que un naturista norteamericano, Wilson Bentley, que vivió sobre todo a finales del siglo pasado, fotógrafo, acopló una máquina de fotos a un microscopio y se dedicó a fotografiar 5.000 copos de nieve. Y se dio cuenta que todos ellos eran diferentes. No hay dos copos de nieve que sean iguales, pero todos ellos mantienen este aspecto de la simetría rigurosa. En muchas formas, siempre de manera hexagonal con seis puntas, pero se reproducen y se materializan con este tipo de formas tan, tan distintas. Esto se puede ver, por ejemplo, en otros aspectos de la simetría como Leonardo da Vinci y todo este canon de la belleza que luego se traslada a la construcción de templos y que tiene que ver con todas las distancias que existen en el cuerpo desde cualquier punto. El hombre de Vitruvio, si uno lee el contenido de cómo está organizado la figura humana en relación con todas las distancias que hay de aquí a aquí, de aquí a aquí, de la nariz al ombligo, teniendo como punto el ombligo a cada extremo, la circunferencia perfecta que crea todo ello, etc. En la época, pensar en la época, era algo asombroso, ¿no? También los panales de abeja, que tienen esta forma hexagonal, rigurosamente simétrica, las telas de araña, estos son todo elementos que traían ellos. Ahora en Internet es fácil de encontrar todo esto. Esto es, por lo visto, cómo está construido por dentro el telescopio, el gran telescopio que está en la isla de La Palma, en el Roque de los Muchachos, en este observatorio astronómico que hay allí tan importante, ¿no? Pues la manera de alcanzar, de concentrar la luz y la visión para detectar elementos hasta donde llegue en el espacio, tiene también esta forma hexagonal. Luego, esto corresponde, que es muy curioso, al interior del ADN, ¿no? Donde viene escrito toda la herencia, en el cangrejo. Por ejemplo, estos son los aminoácidos, la timina, citosina, guanina y adenina, de las dos hélices del ADN, que cuando se desdoblan, la forma que tienen interna es de un palíndromo. Es estrictamente simétrico. Bueno, aquí empezamos a adentrarnos otra vez en el mundo de Escher para ver estas imágenes que provocan la paradoja visual de hombres que, si uno se fija en los que suben, siempre están subiendo y los que bajan siempre están bajando. No paran de bajar. Esto en música se ha llevado a cabo, sobre todo en el siglo XX. Hay un compositor que murió hace pocos años, que fue Gheorghe Ligeti, que se dejó llevar por estos aspectos de la paradoja visual de transportarlo al sonido, ¿no? Hizo un estudio que era La escalera al diablo, creo que se llama, que es una escala que nunca deja de bajar. Siempre está bajando a la escucha. Otro de las imágenes se llama Relatividad y es, pues, uno comienza a mirar un plano desde un ángulo y luego va a otro y se da cuenta que están todas las dimensiones reflejadas en un solo plano. Aquí, con tal de seguir la trayectoria de las escaleras de cualquiera de ellas. También este otro, de una cascada que, donde cae el agua, si uno sigue el curso del agua, del cauce, pues es el mismo punto donde empieza. Entonces, es una paradoja. Donde cae al final de la cascada es donde empieza el agua también. Bueno, entonces, buscando en la red, uno de los chavales encontró una música en palíndromo, que es, yo recuerdo, de nuestra generación, que lo que se podía hacer con los aparatos de música que ya no se puede hacer ahora. Bueno, ahora ya empiezan a reflejarlo en programas informáticos. Y es, por ejemplo, lo de poner en dirección contraria las músicas. Y el cassette, cuando uno lo cambiaba de dirección, uno decía el nombre y parecía que luego hablaba el diablo, por lo menos. Porque yo decía en un cassette, grababa y decía... me gustan las margaritas, ¿no? Lo grababa, me gustan las margaritas, daba la vuelta a la dirección del cassette y oía, se oía todo al contrario, ¿no? Y luego lo de acelerar con el dedo, el cambiar la velocidad, y entonces, pues, encontró una música que es a papá y a papa, que leído de un lado hacia otro es lo mismo, y está hecha de tal manera que cuando la música da la vuelta en la dirección contraria se vuelve a escuchar exactamente lo mismo, porque el palíndromo... Por ejemplo, si yo grabo en un aparato de música la palabra reconocer, cuando doy la vuelta a la velocidad, se escucha reconocer. Un poco con la componente de cuando uno aspira las consonantes, etcétera, con algo curioso, pero la palabra se ejecuta como tal. Y esto es una música que suena así. Hay un punto en el que da la vuelta, yo lo voy a indicar. Palíndromo, nen, hoyo, se lee igual, hoyo, nen, pero todavía sigue en la misma dirección. Pues.
A papaya papa, Mordstrom, a papaya papa.
Nen,
hoyo,
nen,
hoyo,
nen. Ana Susana, San Ana,
ahora atención, va a cambiar de dirección.
Ahora, na, 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 na,
El que fue un maestro sin duda en este aspecto de dar la vuelta a la música fue Johann Sebastian Bach, que en una de sus obras lo utilizaba permanentemente como un recurso, pero especialmente una, que fue la ofrenda musical, fue un encargo de un tema construido por el rey que entonces regentaba la corte de Potsdam, en época de Bach, donde tocaba uno de sus hijos. Y entonces construyó un tema, este rey, que era así. Entonces se lo entregó a Bach porque había oído hablar de sus habilidades como compositor y él lo que hizo fue, como las hélices del ADN, si nos fijamos en la primera, estos son dos sistemas, el de arriba está construido la clave de sol y los bemoles en dirección contraria, porque es una partitura que cuando uno la coloca en el espejo se lee exactamente lo mismo. Si alguien coloca un texto en el espejo se ve todo de otra manera, o una imagen. Sin embargo, uno vuelve a ver la misma partitura. De forma que la manera de empezar... Do, mi, sol, la, si, sol, fa, fa, mi, re, do, ti, to, to, ta, ti, ten, ton... Es la forma que tiene... Aquí hay un cambio de hélice y si lo leemos desde el final al principio es exactamente igual. Do, ti, to, da, ti, to, da, da, ti, ti, te, te, do, ti, do, ta, ti, te, don. Y toda la música va al revés, pero claro, uno no lo aprecia al oído. Esto es algo que refleja esta simbiosis perfecta entre la razón y la emoción, porque al final el resultado es la propia música, ¿no?, que es de una belleza extraordinaria. Esto es un fragmento breve a dos voces de la ofrenda musical, de este canon en cangrejo que se llama. Grandes compositores, todos han recaído en lo mismo. Esto es una partitura de Mozart que se puede tocar de arriba a abajo o de abajo a arriba, de manera que para interpretarlo, no lo vamos a escuchar porque se nos va el tiempo, en este grupo de chavales que están en la escuela de música tienen los atriles en medio y entonces unos tocan desde esta posición y los otros tocan desde la otra posición. Bueno, todas estas ideas se fue gestando tan paralelamente a un proyecto que surgió en el Teatro Real de Madrid, en el cual estaba programada la obra El pájaro de fuego de Stravinsky, de Igor Stravinsky. Y entonces involucramos a un centro, a un instituto y a edades que iban desde los 14 hasta los 18 años para intervenir en la obra, intervenir directamente en ella con las herramientas que en educación musical se utilizan. Por una parte, la danza, el movimiento, el canto, la creación, etcétera, etcétera. Entonces trabajamos con todas estas ideas de los textos. Fue una experiencia verdaderamente única, ¿no? O sea, hay que verlo y vivirlo. Esto era la portada de lo que aparecía en la pantalla al entrar en el Teatro Real, con la Orquesta Escuela de la Sinfónica de Madrid. Es una orquesta que ahora mismo ya ha dejado de existir este año, lamentablemente, El pájaro de fuego, en todas las lenguas. Y aquí está la estructura que construyeron se juntaron los alumnos, esto fue un proyecto que duró todo un trimestre, se juntaron los alumnos de bachillerato tecnológico con los de humanidades. Y entre unos y otros se pusieron de acuerdo para, entre otras cosas, construir un gran pájaro de 6 metros, atendiendo a la aplicación que tenían que tener todos los conceptos aprendidos en matemáticas, en física, en dibujo, etcétera, para hacerlo, darle un significado artístico y resolverlo. Y bueno, estas son imágenes de los borradores, de los bocetos, donde ellos mismos calculan la distancia del pájaro, el peso que pueda tener, y con un presupuesto que era reducido, nos lo había dado el Teatro Real. Y bueno, aquí están, es la planta del pájaro, de cómo iba a ser, de perfil. De frente. Y bueno, y este era el resultado final. Se hizo un pájaro, esto es en el gimnasio del colegio, utilizando las telas, el tejido este característico de las cometas. Este es otro detalle. Y entre unas frases que luego aparecieron en el espectáculo, pues se construyó esta, que es un anagrama. Truco, al leerlas, lioso y fiero juego de palabras sin rol. Que es todo un anagrama de palabras, de letras que, combinadas entre ellas, dice, sí, reconstrúyelo, solo así brillará el pájaro de fuego. Y luego, al hilo de partes de la música, se construyeron estos textos mágicos que sonaran verdaderamente como a profecía, ¿no? Y de todas estas películas que ellos tienen ahora mucha costumbre de ver, del Señor de los Anillos, Harry Potter, etc. Entonces construyeron ellos, con esta idea de dar la vuelta a los textos, uno que decía, «Ogamod ablam, os orben et orgo, aidolem al et neis, asounis et neyarta, litus eunet, afimerim, afimerim». Que cuando se le da la vuelta, simplemente dice, «Malvado mago, ogro tenebroso, siente la melodía atrayente, sinuosa, tenue, sutil, mi remifa», que es como comienza la canción de cuna que tienen que cantarle al monstruo Cache, que aparece en la historia del pájaro de fuego, es la del príncipe Iván, que se adentra en un jardín secreto y para liberar a la princesa Zarezna. Y entonces en un árbol de manzanas de oro de repente ve pasar al pájaro de fuego, lo captura y el pájaro de fuego le pide, le suplica que le libere y él cede a esa liberación y en agradecimiento el pájaro de fuego le da una pluma, que es la premonición de todo lo que va a pasar después, para decirle que en un caso de peligro la agite y él vendrá en su búsqueda. Entonces él lo que tiene que hacer es liberar a las princesas del monstruo Cachey, que es quien tiene un poder que deja petrificado a todo aquel que se adentra en su reino. Y la única manera de apoderarse de su alma, que es donde reside su poder maligno, es apoderándose de un huevo donde guarda su alma. Y la única forma de hacerlo es durmiéndole con una canción de cuna. Es una canción de cuna venida de una canción popular rusa, como tantas cosas utilizadas por Stravinsky. Bueno, este proyecto, ahora vamos a ver un pequeño vídeo de los chavales. Este proyecto ocupó el pájaro, bueno, quien ha sido hasta hace poco tiempo el director del Teatro Real, Mortier, él decidió que estuviera en el foyer del Teatro Real durante todo el mes, después de haber acabado estos conciertos. Y aquí está el equipo de chavales que participaron. Ellos son los que ejecutaron el pájaro, los que inventaron la coreografía que vamos a ver ahora, y entonces se hicieron los conciertos con una gran pantalla, porque eran muchos alumnos, donde ejecutaba la obra la Orquesta Escuela de la Sinfónica de Madrid y la gente del instituto lo realizaba, algunos de los números. Fue un proyecto que ganó el premio Crearte, que organizaba el Ministerio de Cultura, con este tipo de proyectos educativos y producciones que fueran conjuntas, ¿no?, con alguna institución. Nosotros lo hicimos con el Teatro Real de Madrid y eso es lo que ganaron ellos. Ahora tengo que buscar aquí un momento, porque antes hemos tenido que reiniciar el ordenador. Y aquí está, el pájaro de fuego. Entonces vamos a ver el inicio, que es simplemente, este es el vídeo que el cual el el jurado de este premio pues determinó que era el ganador, pero claro, detrás de lo que vamos a ver es el inicio solamente, el arranque, y luego viene la participación de los chavales con la orquesta, ¿no? Que tuvo que ver con todo lo que hemos visto hoy de cómo interaccionan lenguaje, música, creatividad, y sobre todo que despertó emociones dormidas que tienen todos los adolescentes. Muchos de ellos, bueno, se entusiasmaron, por supuesto, con la obra del Pájaro de Fuego de Stravinsky, con tantas otras, lo incorporaron a sus músicas habituales y bueno, pues mostraron así la sensibilidad que normalmente es más difícil de ver desde fuera, ¿no? Esto es donde se ve toda esta secuencia de presentación, cuando lo están construyendo y donde están bailando esta danza de cache, 80 alumnos en el gimnasio. Thank you. Bueno, pues yo voy a terminar ahí. Ya solamente he recogido algunas notas, como he comentado al principio, las reflexiones que hago es siempre a partir de la experiencia. La verdad es que fue algo muy emocionante pensar que un grupo, romper estos clichés que hay, entrar en estas edades en un grupo de 80 personas que están reticentes a cualquier adulto que vaya a hacer cosas con ellos y poco a poco ir desprendiéndose de todas estas cuestiones que también ellos pensaban que tienen sus clichés y acabar involucrados. Me di cuenta, yo descubrí que los adolescentes cuando se entregan son incondicionales para un trabajo sublime en todas estas cuestiones de la música. Y por eso he pensado, para terminar, así que otro título de la conferencia podría haber sido, como he dicho al principio, Las emociones dormidas. He tomado nota esta tarde sobre estas cuestiones que tiene que ver en general con la música, que no se presenta de forma aislada en las culturas. Está ligada desde tiempos inmemoriales a la propia existencia, sea ritual, social, desde el nacimiento a la muerte, del niño al anciano, y en simbiosis siempre con los ciclos de la naturaleza. Su acción es múltiple en nuestro pensamiento emocional y racional. Es útil, es pragmática y profundamente equilibradora. Por eso es tan necesaria. Es vehículo de transmisión, la música, del pensamiento, de la historia, lo ha sido siempre, del conocimiento y de los valores. Esto en las tradiciones orales se sigue manteniendo como tal. Los jóvenes, por lo que pude ver, no solo aman la música, como nos pasa a todos, sino que esta constituye un elemento esencial en su vida. Recuerdo una entrevista que se hizo hace unos años, una encuesta de población a los jóvenes, y les preguntaban, ¿para ti qué es lo más importante de tu vida? Y todos coincidían en un porcentaje altísimo, si no era uno, era el otro, en primer y segundo lugar, porque la familia dan por hecho que como está ahí, pues ya está. Pero lo más importante de su vida era la música y los amigos. Eso les pasa a todos los adolescentes, ¿no? Lo de la música, el poder que tiene, nosotros lo hicimos de esta forma, nos involucramos en esta circunstancia donde respondieron perfectamente. Ellos, los jóvenes, necesitan mostrar y demostrar sus capacidades creativas, su potencial expresivo y también todo lo que tiene que ver con lo comunicativo y lo emocional, lo afectivo. Estos aspectos afectivos no tienen que estar necesariamente relacionados con lo romántico, para nada. Ni tampoco ha de significar, creo que ellos lo entendieron, que lo nuevo no es sinónimo de bueno, ni lo más nuevo es sinónimo de mejor. De la misma manera que también entendieron que lo viejo no es malo y que lo más viejo tampoco es peor. Leí una frase de John Lennon que les comenté a ellos y lo constataban todos, que dice él, este cantante mítico, ¿no?, de los Beatles, pacifista, etcétera, que era el icono de un movimiento pacifista en una época, luego ya murió asesinado, etcétera, etcétera. Bueno, pues él, entre otras cosas, dijo que la vida es aquello que va sucediendo mientras hacemos o nos empeñamos en hacer otros planes. O sea, que en realidad, la realidad, valga la redundancia, está siempre presente ahí y no hace falta planificar nada porque es la realidad. Conviene entonces, por lo tanto, pararse a observar, a escuchar, a comprender y a comprender las emociones que guían a otros, ¿no?, para que también puedan comprender las nuestras. Hay un colegio de primaria, un colegio de proyecto en Madrid, que trabajan todo por proyectos, ¿no? No tienen libros. Razonan, buscan, discuten, parlamentan desde que tienen 4 años. Y hay un lema en el colegio, que es con el último que quiero acabar, que dice, así, se puede invertir la palabra, tiene algo de anagrama, pero no como tal, sino las propias dos o tres palabras que lo constituyen. Dice, lo afectivo es efectivo. O, al contrario, lo efectivo es lo afectivo. Así que nada, con esto acabo. Muchas gracias por su atención.
Pues muchas gracias. Fantástica la conferencia y fantástico el proyecto que has compartido con nosotros. Ahora, si alguno de ustedes desea hacer alguna pregunta, es el momento y Javier les acercará un micrófono. ¿Nadie se anima? Nos has dejado...
No pasa nada, no, no.
Muy bien, pues entonces vamos a concluir aquí y esperamos verles de nuevo en próximas citas. Muchas gracias y buenas noches.
Gracias. Gracias.